Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos Cita con Gustavo Winter, una sección realizada y presentada por Luis Avaroa.
Cita con Gustavo Winter, número 47, 1936-1938. El proyecto en marcha. Buenas tardes para todas y todos. Muy alegre de volver a encontrarme con ustedes. Pues retomamos estas historias para quien pueda interesar. Y lo hacemos desde donde habíamos terminado. Resumen cronológico con menos detalle, pero no menos interesante, de la vida de don Gustavo Winter. Espero poder contar de nuevo con su confianza y comenzamos. Y el tema se había quedado dormido. En el ínterin, Enrique de Queralt fallecía y pasaban 3 años hasta el regreso de Winter, con los ánimos puestos en los mismos pensamientos. Winter se dirigía a Sevilla. No calculamos en qué tren metafórico, en el de los voluntarios centroeuropeos. Era una hora crucial en el verano de 1936 en España. Pero sí calculaba el que volvían a estar presentes los de antes, Goicoechea y su compañía. Encontraba en Sevilla faltar al conde, pero estaba la viuda y estaba su sobrina, Isabel Girona, que transitaba el palacio de los propios condes, y además un personaje importante, Elizabeth Tojeide, trabajador del padre de Isabel, Manuel Girona, que planeaba en el lugar en sus dobles o cuádruples vidas. Le comentaba y aconsejaba encontrar al conde de Gerena, don Alfonso, y a Manuel Girona, si pretendía hallar la solución de sus finanzas y proyectos. Don Manuel Girona procedía de la familia Girona, banqueros e industriales del ferrocarril en Cataluña y de media España, destinado en ese momento, del 36, al Estado Mayor del Ejército Sublevado y posicionado desde siempre por ser caballero gentilhombre del antiguo régimen de Alfonso XIII, aquel a quien la mayoría de los sublevados quería alzar sobre todas las cosas y conseguir el regreso del exilio. Con Girona todo estaba garantizado. Y Winter siguió el consejo. Él era destinado a Burgos, con el propio Girona, en un punto oscuro, el servicio político-militar en el cuartel general de Franco. Y de forma transitoria, Winter se hospedaba en su residencia para contactar con el bueno de Girona. Hablaban con él y sopesaban las bondades y dificultades del proyecto en Jandía. Para Girona, acarrear en solitario con el proyecto era económicamente un desafío, pero la guerra acabaría y le saldrían socios y amigos convencidos. Conocía los proyectos alcanzados en Gran Canaria por Winter contra viento y marea, y se trataba de convencer a los alemanes, así como a los herederos del conde, sus primos, de aunar esfuerzos para conseguir revalorizar aquellas tierras y asuntos. Los herederos, algunos, nunca habían pretendido ni cruzarse alguna vez en tierras tan desaprovechables y desiertas, pero uno de ellos, al menos, tenía interés en acumular participaciones para su venta. Se llamaba Alfonso de Queralt y también había salido de Madrid con la revuelta. Era el conde de Gerena. Ponerse de acuerdo fue fácil. A Girona le interesó el tema y, aunque en la sombra garantizó el arranque del proyecto, se desplazaba con Winter a Alemania y exponía el proyecto a los amigos, contactos y grupos interesados. Estos, maniatados ya por la administración, llevaron a esta los pormenores del proyecto y la administración germana puso cartas en el asunto. Sería ella quien se responsabilizara de si el proyecto era válido. Las empresas que habían dado la maquinaria para la CICER no eran libres ya para negociar el asunto, y el gobierno imponía los requisitos. Girona y Winter debían conseguir la propiedad de los terrenos, al menos hacerse por contrato de arrendamiento. Con dificultad y la mano de Girona, se llegó a un acuerdo con Alfonso de Queralt, quien venderá a Winter una centésima de 5 fincas necesarias, según el criterio del alma, para el proyecto. Son estas: las salinas del río, el islote del francés, la isleta del río en Lanzarote y la isla de Lobos y la península de Jandía. Esta centésima proporcionaría a Winter el derecho preferente de compra de mayores propiedades y garantizaba en un principio el arraigo a la tierra que le pedían los alemanes. También necesitaban los alemanes exención de impuestos y la menor pérdida de divisas. Se suponía que al ser fuera del puerto de Las Palmas, pues habría beneficios. sin todas las garantías cuadradas, pero hecho el contrato de arrendamiento de Jandía, enviado todas las ideas del proyecto y estas circulando en los departamentos correspondientes, o sea, del plan Egerin de 4 años, y un departamento de alimentos y en el de materias primas, muy interesado en los suelos ferrotitánicos apuntados al gobierno alemán, necesitado de confirmación de rentabilidad, proyecta una expedición a Jandía y el Banco Sahariano, en medio de una explosión de expediciones afectas al plan en otros puntos del mundo, como respuesta de las ideas de los funcionarios alemanes, instituciones y visionarios como Winter, en algún caso incluso de grupos de ricos estadounidenses. En julio de 1937 se ha celebrado el contrato de arrendamiento de Winter y en agosto la compraventa de la centésima de los 5 fincas en Burgos ante el notario Nieto Méndez. Antes ha acordado ciertas garantías con Girona sobre los resultados, garantías financieras que parecen difíciles de cumplirse, pero Girona tiene fe en ello. Su propia empresa puede beneficiarse de tales industrias, así que pone su empeño y se blinda antes con nuevas garantías sobre su propia tarea de convencer a sus primos, los herederos, de vender al proyecto más participaciones que convenzan a los alemanes y a otros socios españoles. La guerra civil está lista, se ha alargado la revuelta y en medio de ella se procede a la expedición. A Winter la guerra española no lo detiene en sus proyectos. Hechas las visitas necesarias a la administración alemana y asumida la curiosidad por esta, incluso el proyecto, con la mirada puesta en el futuro, se decide montar una expedición pesquera de observación de Jandía para contar la rentabilidad del proyecto. En aquellos momentos coincide que los alemanes están interesados en su expansión y estudio por razones de tipo colonial, incluso bélico. De tal manera se realizan varias expediciones a lugares del mundo dispares, el Tíbet, Brasil, las islas del Pacífico, la Antártida u otras islas del entorno. Una de ellas se produce en las Islas Canarias. El objetivo, localizar un lugar en la isla de Fuerteventura en el que construir una base plataforma pesquera para los arrastreros que calan en el Banco Sahariano y en Majorero, incluido Lobos y la isla de Lanzarote. A la vez, la creación de industrias del pescado, de áridos, de procesamientos agrícolas, unos depósitos congeladores fijos que ayudarán a la intensidad de la pesca y de combustible, por supuesto. Los alemanes ven más allá en el interés que la marina puede tener en el futuro una vez consolidada esta base. Resumiendo, la exposición se produce, las personalidades que acuden por la parte alemana están bien posicionadas en el aparato administrativo y naval. Estos agrónomos, arquitectos navales, que coinciden absolutamente por aclamación en la propuesta de Winter de alojar el muelle y la base pesquera en la salida del barranco de Morrojable. Aquí lo dejamos por hoy, hasta la próxima sesión. Llegar aquí, señores escuchantes, es encontrar la clave que desmonta la mayor parte del mito. Dejemos para luego este punto de inflexión, los detalles y la deriva de los años de todo aquel proyecto, un proyecto hirviente en el magín del señor invierno. Muy buenas tardes a todos.
Mais er fliegt.